Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales, besando los bordes por donde
aguante lo intestino.
Morí del amor con eso.
Morí del amor con ese niño. Se llama Jero, vive en Mar del Plata y le mando un beso muy, muy grande.
Ay, sí, que nos mande más. Que sus amiguitos, amiguitas, amiguites nos manden lo intestino, por favor.
Por favor, y que nunca se acabe esa lengua, viste, inventada, Mari, o cuando los chicos y las chicas empiezan, que supuestamente hablan mal y que es tan hermoso. Lo único que yo quería cuando mis hijos eran chicos era que nunca hablen bien, que nunca crezcan, que siempre sea otra lengua, viste.
Totalmente, hay como una cosa re dulce en eso, que bueno, después se va y se pierde, ¿no? Porque, bueno, nos escolarizamos y el mundo avanza y uno crece, pero bueno, es hermoso.
Todo lo que está mal y todo lo que está bien es esa lengua, así que, viste, que es tan poética, que adivina, que es más libre y que, bueno, mejor no encarrilarla, ¿no? Y que deriva como lo intempestivo, que es supuestamente lo inesperado, en otras formas de nombrarlo como lo intempestino.
Totalmente. Bueno, ya que estamos, les decimos que nos pueden mandar sus audios, sus preguntas, sus mensajes amorosos. Hoy que estamos Luciana Pecker y yo bancando la parada a través de WhatsApp al 1139398888 o a través de Facebook, Instagram y Twitter como @lointempestivo. Vamos a estar recibiendo sus mensajes. Mímenos, ¿no, Luciana? Queremos mimos.
Completamente, somos muy mimosas, Mari, y hoy estamos sin Darío. Darío está grabando el programa educativo que hace por la señal Encuentro. Ya saben que lo extrañamos mucho cuando no está. Hacemos el aguante de las pibas, así que un programa muy orgullosamente con mayoría de pibas. Está Pablo González, a quien le agradecemos que viene desde la provincia de Buenos Aires a la Radio Rock con todos los obstáculos que eso implica. Y están también Ulises Mendoza en el control, está Sofi Cornell y Laura Ramolá en la producción. Y acá con María
Bueno, no sé si me colgué yo o se colgó Lu, alguien que me diga. Creo que sigo yo. Te colgó Lu, genial. Bueno, estamos todo el equipo haciendo lo intempestivo. Les repito, 1139398888, nuestro WhatsApp. Pablo, nos mandaron otro jingle, puede ser, otra versión, ¿lo escuchamos?
Lo intempestino del tiempo y las formas. Lo intempestino te vino a desarmar.
Que vino a desarmar, me encantó. Bueno, más versiones libres de nuestro jingle hermoso que nos hizo Loli Molina. Le seguimos recibiendo todos sus audios. Vamos a ver qué está pasando con nuestra conexión y hasta que eso se resuelva, si les parece, escuchamos un tema. Vamos a escuchar a una de mis novias, aunque ella no sabe, que es Marina Bertoldi, haciendo Fumar de Día.
Parte el pan.
Bueno, volvimos al aire, logramos reconectarnos con Luciana Pecker, que tiene un montón de noticias para contarnos, ¿no, Lu?
Dale, Mari. Bueno, vamos a empezar a contar la cantidad de femicidios que hubo en esta, desde la cuarentena, desde principio de año. En principio, hubo más de 116 femicidios desde el 1 de enero al 16 de abril, y de hecho bajó la cantidad de femicidios de un femicidio cada 32 horas, que es el conteo que se había hecho desde el observatorio Ahora que Sí Nos Ven, en la primera fase de la cuarentena, a un femicidio cada 26 horas. Cuanto más rápido se producen los femicidios, es que más femicidios hay. Volvamos a recordar que los femicidios durante la cuarentena fueron los únicos delitos, junto con la violencia de género, que no han bajado, a diferencia de los robos, que bajaron un 60%, ¿no? En estos días se produjeron muchos fake news sobre la cantidad de violadores o femicidas liberados. Hubo algunos casos que están chequeados y que, por supuesto, repudiamos, pero sí, por ejemplo, la idea que difundió una jueza de que hubo 156 liberados abusadores sexuales, eso es mentira, y que no eran producto, además, del COVID, esa liberación. Y de hecho, después vamos a seguir hablando, incluso en la parte de redes sociales, pero en nombre de los derechos de las mujeres, a quienes nunca le han importado los derechos de las mujeres, quieren hacer un cacerolazo, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de lo que claramente sí repudiamos. Después, un gesto hoy, se difunde una foto oficial de una reunión entre Santiago Cafiero, está Horacio Rodríguez Larreta, está Fernando Quiroz, que es el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, y quien está, Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica de la presidencia. Ella no tiene un perfil alto, pero sí, ayer había criticado cómo la foto del gobierno tenía solo varones, y hoy entonces no es personal realmente esto de que esté ella, sino de que no se puede mostrar que la crisis se enfrenta sin mujeres.
Totalmente.
Por otro lado, hay un dato de política internacional que sorprende, y mucho, en Chile, que viene de una protesta social enorme, que ahora queda detenida incluso de un llamado a elecciones para ver si se reformaba o no la Constitución, que queda paralizado. Las protestas, por supuesto, digamos, a ver, por un lado se desarticulan porque es difícil cómo encarrilar las protestas sociales, esto pasa en toda América Latina, pero por otro lado también porque la necesidad del aislamiento genera, bueno, la dificultad de juntarse, y además justamente la legitimación del gobierno de que juntarse es algo ilegal. En Chile, mientras tanto, que la primera fase del coronavirus se había podido controlar, justamente porque por un dato que no es un dato prejuicioso, igual que en Argentina, pero todavía mucho más enfatizado en Chile, los primeros casos fueron en los barrios de clase alta, porque eran de las personas que venían desde el exterior, o sea que tenían la posibilidad de hacer turismo. Pero en el caso de Chile, además, las personas que habían venido desde el exterior eran personas jóvenes, por lo cual la mortalidad fue más baja, porque ya sabemos que la mortalidad afecta más a las personas mayores, y en Chile hay muy poca circulación entre clases sociales, ¿no? Por eso, en eso es una sociedad todavía mucho más clasista que la Argentina, y eso había contenido la enfermedad. Ahora hay un rebrote de coronavirus en Chile. En Chile no hay una cuarentena como la estamos viviendo en la Argentina, pero sí hay un toque de queda a la tarde y restricciones que justamente en Chile están preocupando porque está aumentando. Incluso después de que Sebastián Piñera se peleara con Alberto Fernández cuando mostraba las estadísticas en donde en Chile, si bien el coronavirus está controlado, la Argentina tenía mejores cifras, cuando hoy se llega a los 260 muertos, y vamos a hablar de algunas diferencias. Pero mira este dato, Mari, que es increíble. Fue muy cuestionada desde la rebelión popular del año pasado la que era la ministra de la mujer en Chile, porque justamente uno de las mayores críticas es qué pasaba con los femicidios, con la presión, y sabemos que además la canción El Violador Eres Tú,
¿no? De las tesis, recorrió todo el mundo y se convirtió en emblemática. Una de las manifestaciones más grandes fue, de hecho, enfrente de un centro de detención, y cuando además decíamos el Estado es opresor, esto viene claramente desde las dictaduras militares y la violación sexual por parte del Estado de forma directa, ¿no? Que incluso en Europa no lo entendían. He hablado con alguna diputada europea que me decía, pero ¿por qué el Estado es opresor, no? Y con otras compañeras chilenas le explicábamos esto. Bueno, fue designada ahora como ministra de la Mujer en Chile la periodista Macarena Santelices, que va a asumir el cargo de ministra de la Mujer y de Equidad de Género, y es sobrina nieta de Augusto Pinochet. Y el lazo no es solo familiar o sanguíneo, sino que reivindica la dictadura militar.
O sea, bueno, no hay... tranqui.
¿Eh?
Muy tranqui, ¿no?
Eso, bueno. Eso ya no es pink shower, que para los que para los o las que no sepan, pink shower es cuando se utiliza una razón de género para blanquear otras políticas. Eso ya es directamente ir totalmente en contra de lo que plantea el feminismo y mucho más en América Latina, ¿no? No importa si es una mujer. Ningún, o sea, a ver, hay una sororidad en donde puede haber muchos debates posibles y hay límites muy claros. La defensa, aunque sea en un mínimo punto, de cualquier sistema no democrático, de una dictadura militar donde se violó, se mató, se desapareció, se generó además, por supuesto, un retraso en la igualdad económica, se prohibió completamente el aborto, como fue en lo que hizo Pinochet en su última parte de gobierno, y se violó sexualmente como forma, además, de castigo a las mujeres, nunca puede tener un lazo con los avances de género. Y ella dijo que en la lectura de Augusto Pinochet hubo muchos avances económicos.
Bueno, tremendo. No, quería decirte algo, ¿no? Viste que hay como algo que a veces parece que es una boludez aclarar, que con esto que decías antes, de que hay, tenemos como una idea de que a veces cuanto más mujeres hay ocupando roles de poder, pareciera que estamos como avanzando, ¿no? Como, ah, qué bueno, hay más mujeres ocupando los lugares que hay que ocupar. Pero si esas, hay una cuestión que es que si esa representante, esa mujer, no es feminista, ¿no? Tipo, no va con sus ideas, no tienen incorporada la cuestión de género y toda esa perspectiva, como que el cupo no nos sirve, digamos, de alguna manera, que parece una boludez, pero que yo muchas veces, y hace no tanto, como que me caía la ficha de que, ah, ok, no es que solo necesitamos mujeres en espacios de poder, sino que necesitamos que tengan una perspectiva de género activa y que la militen, ¿no? Porque si no, como que solo se tacha una mujer más en un espacio y se piensa tipo que estamos avanzando, pero en definitiva no, si las políticas no son de género, no funcionaría mucho la lógica.
No, por supuesto, Mari, esto es muy claro, más allá de que sí, los cupos o las acciones positivas, la paridad de género ahora, transforman en la cantidad de mujeres, y que estos casos suelen ser excepcionales. Por supuesto que sin perspectiva de género no, y usar espacios que justamente son para generar mayor igualdad con ideologías que son completamente adversas y que han significado directamente una amenaza directa sobre los cuerpos de las mujeres, con todos los disciplinamientos además que esto trajo, digo, por supuesto que es usar la defensa de los derechos de género absolutamente de forma contraria, ¿no? Y en este caso es casi una provocación, sin lugar a dudas, ¿no? De demostrar cómo, porque lo que se quiere, y esto para mí es claro, es mostrar cómo ustedes se quisieron rebelar y no pudieron, ¿no? Se quiere mostrar la frustración de las protestas populares en una época que sin lugar a dudas va a dejar mayor autoritarismo. Después también hay un rebrote de los casos de contagio en Brasil, que venimos contando cómo está convulsionada, una diferencia enorme, porque en un día se llegó a contar 600 muertos en Brasil. Yo voy contando estas cifras porque la diferencia es muy grande con Argentina, que en todo el proceso de coronavirus lleva alrededor de 260 fallecimientos, cuando Brasil en un día cuenta 600 muertos, en medio de un proceso político en Brasil absolutamente bastante complicado con Bolsonaro justamente enfrentado cada vez más a Moro, quien era su ministro, es el juez que destituyó a Lula, el juez que llevó a cabo un gran proceso contra la corrupción que se da en toda América Latina, que se llama Lava Jato, pero que en el caso de Brasil lleva a la destitución de Lula. Ahora Bolsonaro lo llama Judas, y Moro dijo ante la justicia directamente que Bolsonaro le pidió controlar a la policía de Río de Janeiro, que le dijo, vos controlás a toda la policía federal, a mí dame la de Río, como si, o sea, para aclarar esto, un presidente no puede interferir en la justicia en ningún caso, pero esto Moro lo declara justamente ante el Poder Judicial, y que quería controlar qué decían distintos informes de inteligencia. En esto hay muchas suposiciones que tienen que ver con casos que involucran a sus propios hijos. Recordemos que él lo desmintió, pero por ejemplo hay un informe periodístico en Brasil que adjudica a personal de custodia de Bolsonaro el asesinato de Mariel Franco. Esto no está comprobado y Bolsonaro lo ha desmentido, pero digo, los informes de inteligencia, para ser precisas, podrían hablar sobre eso, y esto Moro ya lo ha declarado concretamente. Y después en Estados Unidos también, cifras enormes de muertos, 70.000 muertos en Estados Unidos, que es un proceso que es difícil pensar cómo no dejaría costos políticos, mientras la ultraderecha también está pidiendo, incluso con armas, ¿no?, en nombre de la libertad, es como la idea de que vuelvan a que se pueda volver a salir a la calle. Y un proceso político también controvertido, porque el candidato finalmente demócrata, después de que le pidieron a Bernie Sanders que se baje de la contienda demócrata, es Joe Biden, que tuvo que salir a desmentir una denuncia de abuso sexual cuando era senador, de acorralar contra la pared. Pero entonces, la verdad, más allá de que él lo desmienta, lo que sí aparece es que no hay un recambio político que aparezca como radicalmente opuesto, ¿no? Más allá de que en la contienda anterior, Hillary Clinton tampoco es que, digamos, también se le podían achacar muchas cosas en el sentido económico, sí, por lo menos representaba una idea contraria. Bernie Sanders también tenía una ideología mucho más radicalizada. La verdad es que en este caso, porque un poco la gran pregunta es, después de un país que enfrenta 60.000 muertos y que sin lugar a dudas los informes en Estados Unidos lo que dicen es que hubo advertencias, estaban a tiempo, digamos, de tomar mayores prevenciones, ¿qué pasó? Bueno, la dificultad es ver, bueno, cuál es la alternativa y qué alternativa representa en realidad para la gente esta alternativa. Por otro lado, en la Villa 31, que ya sabemos en el barrio Padre Mujica, es la más afectada en la ciudad de Buenos Aires por el coronavirus. Esta enfermedad sí ya entró a los sectores populares en la ciudad de Buenos Aires, que además estuvieron sin agua. El gobierno de la ciudad ahora, junto con el apoyo o el apriete, podríamos decir, del gobierno nacional, estaría solucionando este problema. Y este sí puede ser el gran conflicto, ¿no? ¿Qué pasa en América Latina y en la Argentina si el coronavirus entra a sectores populares con muchas peores condiciones de hábitat, de agua, de acceso a la salud para enfrentar el coronavirus? Hasta ahora una muerte en el barrio Padre Mujica, mucha revuelta, pero bueno, esperemos que esto sí se solucione. Y por otro lado, un tema central que ahora vamos a escuchar justamente a Nikki Baker de Jóvenes por el Clima, que es, bueno, ¿cómo nace esta enfermedad? ¿Cómo nace esta pandemia? ¿Es la primera pandemia que pasa de animales a seres humanos? Bueno, no, esto viene de muchas pandemias que conocemos, la gripe aviar, la gripe del cerdo. Cuando decimos, incluso vos, Mari, que estabas contando distintos documentales, tal, sí, lo previno. Bueno, no es que había que tener la bola de cristal, tal vez sí decir en qué momento, cuál iba a ser su dimensión, que no era esperable, pero las enfermedades de animales a humanos, que en este caso se cree que pasó en el mercado de Wuhan con murciélagos, o podría ser con paulines, que es el otro animal que se está estudiando, vienen justamente del comercio de animales, del trata ilegal de animales, de las formas de la industria alimenticia de maltrato animal, y por supuesto de un mundo en donde la contaminación y la deforestación fueron llevando y sacando a los animales de su hábitat natural. ¿Qué puede pasar después? Bueno, Nikki Baker de Jóvenes por el Clima nos decía esto.
Soy Nikki Becker y soy de Jóvenes por el Clima, y creo que toda la pandemia que estamos atravesando nos deja mucho que analizar en materia ambiental, sobre todo por qué vamos a exigir para el post-pandemia. Sabemos que en general cuando hay que reactivar economías, el plano ambiental queda totalmente en segundo plano, y de hecho ya está pasando en China o en Estados Unidos, en donde sacaron todas las restricciones ambientales a las empresas, es decir, una empresa puede contaminar y nadie los está controlando. Entonces creo que durante la pandemia y que bajaron tanto los gases de efecto invernadero, que son estos gases contaminantes, ¿por qué? Por habernos quedado en nuestras casas, no usar tanto el transporte público, el avión, que son todas cosas que usan la energía fósil, que son la mayor causa de gases contaminantes alrededor del mundo, quedó demostrado cómo nuestro modelo económico realmente nos lleva al desastre en un futuro, y es nuestra generación la que se ve en juego. Entonces creo que es súper importante que para el post-pandemia exijamos que sí o sí se incorpore la perspectiva ambiental a la famosa palabra de desarrollo, que realmente deberíamos replantearnos qué tipo de desarrollo es si no incorpora esta perspectiva y si pone en riesgo el futuro de nuestra generación.
Clarísimo.
Bueno, esto por supuesto era lo que decía Nikki de Jóvenes por el Clima, que es, bueno, no es que van elefantes o monos o pumas y aparecen en las ciudades donde antes no aparecían de casualidad, sino porque hay menos contaminación. Pero esto es un proceso, digamos, que se da de forma espontánea, porque bajó la circulación. Recordemos que más de la mitad del planeta estuvo confinada en todo este tiempo, o es un proceso que puede implicar una reconfiguración que incluya además la prevención de otras pandemias, ¿no? Este es el gran desafío.
Genial, si
terminamos con el adelanto de un libro. Uno de los grandes problemas es la crisis de la industria editorial. A pesar que es una época muy buena para leer la cuarentena, bueno, bajó muchísimo, incluso aunque en Argentina está permitido el sistema de pedir libros por delivery de libros, y hay algunos como este, que se llama La Época de las Pasiones Tristes, que se da por ebook. Pero en este caso me parece interesante resaltar algo, ¿no? Es un libro de Editorial Siglo XXI, es de Francois Duvet, la traducción es de Horacio Pons, y se llama La Época de las Pasiones Tristes, de cómo este mundo desigual lleva la frustración y el resentimiento y desalienta la lucha por una sociedad mejor. Me interesó mucho, Mari, porque justamente tiene que ver con esta idea que estamos todos, bueno, ¿cómo estás? ¿No? Que hablamos tanto con vos, bajoneado, triste, muy abajo, ¿no? Bueno, sí. Este es un síntoma político. Cuando, por ejemplo, decimos Sebastián Piñeira designa como ministra de la Mujer a la sobrina de Pinochet, para mí quiere lograr exactamente esto, ¿no? ¿Qué es el efecto desaliento? ¿Qué sentimos muchas de las que vamos a las marchas del 8 de marzo, del pañuelazo, ¿no? Alegría, rebeldía, una sensación imparable. Por eso yo creo que el feminismo es la gran oposición al modelo y al establishment, no solo por lo que dice, sino por la energía que provoca. Pero fíjate cómo esto está resaltado en este libro que me interesa, en la introducción, se llama Nuevas Desigualdades, Nuevas Iras, y él dice, el espíritu de la época es de las pasiones tristes. Con el pretexto de librarse del discurso bien pensante y lo políticamente correcto, se puede acusar, denunciar, odiar a los poderosos o los débiles, los muy ricos o los muy pobres, los desempleados, los extranjeros, los refugiados, los intelectuales, los expertos. Apenas más veladamente se desconfía la democracia representativa, acusada de incapaz y corrupta, de estar lejos del pueblo, sometida a los lobbies y llevada por las riendas de Europa y las finanzas internacionales. Iras y acusaciones que tiempo atrás pasaban por indignas tienen ahora carta de ciudadanía, invaden internet. En gran cantidad de países se encontraron expresión política con los nacionalismos y los populismos autoritarios. Y la oleada sigue creciendo, tanto en Gran Bretaña como en Suecia, tanto en Alemania como en Grecia. La cuestión social que aportaba un marco a nuestras representaciones de la justicia parece disolverse en la categoría de identidad, nacionalismo y miedo. Y el papel de las desigualdades sociales tiene que comprenderse con el despliegue de esas pasiones tristes. Bueno, este es un pequeño fragmento de este libro que se llama La Época de las Pasiones Tristes, de Francois Duvet, y quienes somos muy tuiteras o vemos las redes, Mari, yo creo que cada tuit que vemos de una ultraderecha que antes parecía imposible, de la crítica a la política, de la sensación de que ahora ser antipolíticamente correcto y ser rebelde, ser de una derecha ultranza, tiene mucho que ver con esta idea nostálgica de tristeza, así que esto es para que nos pongamos pum para arriba y no nos dejamos arrasar.
Espectacular, Lu. Bueno, para seguir pum para arriba, vamos a escuchar un tema divino de Virus, Imágenes Paganas. Volvemos con más Lo Intempestino.
Coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
Yo no tuve trabajos muy raros, la verdad. Trabajé mucho en el kiosco de mi papá. A veces me he robado preservativos para compartir con mis amigas.
Mi primer trabajo fue con Francis Ford Coppola.
¿Qué?
En la película Tetro.
Arrancaste tranca.
Te diría bizarro. Su producción era salir y grabar en la calle y así.
Temprano para todo.
Flor Alcaraz.
DJ Pradón.
Temprano para todo.
Lunes a viernes, de 6 a 9.
Música, noticias y algunas cosas para gente despierta.
Temprano para todo.
En 93.7, Nacional Rock.
93.7.
Estamos en Facebook. Nacional Rock 93.7.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Bien, estamos de nuevo al aire. Tenemos un montón de mensajes, Lu, que están llegando. Llegan muchos corazones verdes. A mí eso me pone muy feliz, porque veo que se me inunda la pantalla de corazones verdes, de mensajes hermosos que nos mandan a través del 1139398888, nuestro WhatsApp, arroba lectempestivo en todas las redes sociales. Por ejemplo, por WhatsApp nos llegan estos mensajes. Buenas, soy Isabel, acá haciendo el aguante a las pibas. Estoy a puro mate escuchándolas. Saludo grande desde La Plata, me salvan en esta pandemia.
Bueno, vamos las pibas.
Vamos las pibas. Otro mensaje que es vamos las pibas, corazones verdes, muchos, divino. Las
yo
quiero estoy hermosas.
Verde, vos que me podés ver por Zoom.
Luciana está en un verde aborto furioso, hermoso.
Sí, sí. Una campera verde de Juana de Arco, que es casi mi segunda piel, ¿no?
Me encanta. Las quiero hermosamente. Parece un buen día para contarles que me pasé de radio porque necesitaba escuchar voces de mujeres, valores feministas, integración política. Me encantan, les quiero y les disfruto. Sentí pensando con ustedes en esta cuarentena, Mercedes. Bueno,
aguante. Totalmente.
Me encantó, me encantó. Pásense, vengan, vengan a escucharnos. Otro mensaje que llega a Lu, dedicado para vos, dice: todas las mañanas me dan ganas de llevarle un tecito con limón y jengibre a Luciana para aclararle la voz.
No sé si es la misma persona que me recomendó eso, que lo empecé a intentar hacer, pero es cierto, tengo que tomar más té con jengibre, me estoy preparando para ver cómo hago más té con jengibre, me estoy preparando un termo.
Es que es por ahí, ¿eh? Termo y le tirás todo adentro y te lo bajás, como ya fue.
Completamente, sí.
Por Twitter nos dice Sofía Carolina Ayala: hoy se le hace el aguante a las pibas que bancan la parada de lo intempestivo, mientras escribo sobre desayunos y empatía y corazones y medialunas. Después nos llegan, ya llegan, te quiero avisar, te quiero anticipar, que nos están llegando fotos de desayunos, que a nosotras nos ponen muy feliz y al mismo tiempo nos dan mucha hambre y muchas ganas de ser esas personas. Nos llega una, no sé si la ves, Lu, nos llega una foto de unas de un vigilante y una
tortita negra y un vigilante de pastelera.
Sí, tremendo. Desayunando y escuchando el intempestivo, mi gran opción mañanera. Bueno, saludos a todos. Yo quiero contarles que ayer nos quedaron un montón de mensajes sobre decadencias de cuarentena, que queremos seguir charlándolo, porque nos parece muy importante, ¿no?
Completamente. A ver, Mari, contame alguna de esas decadencias.
Bueno, por ejemplo, dice una persona: me levanto a las 15 y almuerzo yogur con cereales o como los fideos en la olla directamente. Yo banco la de comer directo de donde cocinaste, porque si no tenés que estar lavando un montón, no pasa nada.
Yo ahí soy madre retona. A las 15 banco. Yo me muero de hambre a las 15, eso sí me pasa, por supuesto. Me gusta mucho el yogur con cereales. Los horarios, para mí, yo estoy muy en contra de la idea, sigamos los horarios, dale. Estoy muy en contra de la vida es normal cuando no todo es normal, pero soy de, dale, sacalo de la olla y ponerlo en un plato.
Mira, bueno, la grieta. Acá hay la grieta con Luciana Pecker.
La cacerola nuevamente nos divide.
La cacerola nos divide. Otro mensaje dice: no me depilo desde diciembre y esta cuarentena me vino genial para seguir sin depilarme. Hay muchos mensajes de no me estoy depilando que me parecen espectaculares.
Bueno, la cuarentena nos obliga. Yo me reía, Mari, no quiero decir dónde, ¿no? Pero me han llegado mensajes de depiladoras diciendo, bien, abrimos. No quiero delatarla frente a las autoridades, ¿no? Pero, digamos, todavía no está autorizada la depilación como actividad, claro, esencial. Ahora, me pareció interesante que es como, ahora depilarnos va a ser subversivo. Eso lo hace más interesante o no, ¿no? O sea, ¿nos depilamos en la subversión o no? ¿Cuál es nuestra convicción para depilarnos? Después otros planteos, ¿no? Que por ejemplo te voy a contar, ¿por qué no te hiciste depilación definitiva? ¿Quiénes nos depilamos? Sin duda, entre las mujeres más adultas y las más pibas, una de las diferencias más tajantes que veo, Mari, vos lo sabés, es que las pibas no se depilan y que no se comen ninguna.
Sí.
De hecho, en estos días que miro todos los días un video de el perreo borracoso de Bugs Bunny con René de Calle 13, ¿no? Están las pibas divinas y levantan las axilas y muestran sus axilas no depiladas como un claro símbolo político, ¿no? Pero, por ejemplo, yo nunca hice depilación definitiva porque le soy leal a mi depiladora de barrio, ¿viste? Hay códigos.
Claro, hay que tener códigos. Aparte, ahora... En redes vi mucha gente que, claro, muchas mujeres que se estaban haciendo depilación definitiva, que con la cuarentena murió el tratamiento. Es como que ya está, listo, chau, a la mierda la depilación. Bueno, otro mensaje, por ejemplo, dice: alcohol todos los días mientras trabajo, estudio y demás. Se está viendo un incremento de...
algún alcohólico de cuarentena muy fuerte, ¿no?
Sí, totalmente. Acá hay una que me preocupa, que dice: lavado de dientes cada día. Ese termina mal. O sea, yo entiendo y comparto, ¿no? Pero la vas a pasar, a la larga la vas a pasar mal. Vas a tener que ir de urgencia a algún lugar, no sé.
Está bien, me gusta que ocupes vos el lugar de madre retona, porque yo ya, imagínate, estoy todo el día, ¿no? Parte de la cadencia es decir, ¿viste? Cuando tus hijos te dicen, me bañé aunque vos no me retaste, eso presupone que una tiene que estar retando 100% del día, basta. Retá un poco vos, Mari. Compartamos el cuidado.
Acá hay otro mensaje que dice: me da paja masturbarme. Me encantó. Y está perfecto, está bien. La verdad es que a cada uno le pega de una manera distinta, ¿no?
No, yo banco un poco de desidia, de que bueno, no da para tanto, pero quiero recordar el libro que recién leímos, ¿viste? La tristeza, la desidia, la paja hasta de la paja nos va a dar mucho sometimiento social, estemos despiertas, ¿no? Un total, poco más despiertas, pajémonos aunque sea.
Me parece bien. Otro mensaje dice: fumar colillas de puchos porque no consigo más. Sobre esto quiero hacer dos aclaraciones. Una, que está habiendo una faltante enorme de cigarrillos en la ciudad de Buenos Aires. Yo me entero por amigues que me lo cuentan, que están desesperadas. Así que problemón. Y por el otro lado, que el otro día la escuché mirando el almuerzo de Mirta Legrand, a Juanita Viale, digo, que contaba cómo ella en momentos de mucha adicción al pucho hacía y revolvía la basura buscando colillas para darse como ahí un saque más de pucho por cuando no tenía más. Y nada, no sé, la verdad es que es como que me da un poco de pena la situación de que tenga que darle a las colillas. O sea, ojalá no tuviese la adicción, pero porque yo no sé, no me parece que está tan copado, ¿no? Pero al mismo tiempo, para los que no pueden dejar de fumar, denles pucho, por favor.
Pablo nos dice.
Sí, que está fumando cualquier marca, algunas que ni conocía. Bueno, Pablo, mi pésame, ¿qué te voy a decir? acá nos mandan, por ejemplo, otro mensaje que dice: no me cambio el pijama ni para hacer las compras. Y eso yo lo regalo. Sí, bancamos. Acá las pibas bancamos mucho, de quedarse en pijama, no hace falta cambiarse todos los días, no vas a hacer nada, viste, como ya fue. A mí me preocupa igual, Lu, no sé a vos, como cuando haya que volver a la vida, entre comillas, normal, post-cuarentena, yo no me pongo un jean, no me pongo algo que no sea un jogging hace 3 meses. Entonces como que me preocupa la idea de volver a toda esa ropa ajustada, me parece que te baja, se vive en jogginete.
Sí, sí, tengo un nivel de pantuflismo en sangre altísimo. Ponerse medias negras, ¿no? Que es algo que muchas hicimos, hacemos, he hecho mucho también en la adolescencia, ¿no? Era qué difícil, qué dificultad, ¿no? Ha cambiado completamente. Miro en Instagram todas casas de pijamas, mucho. Va un mes de cuarentena, no 3, te dice Pablo. Mira, hoy no está el padre, no la retemos, ¿viste? Que sea libre, para nosotros son 3 meses, el tiempo ha cambiado en su dimensión.
Gracias, Lu. Gracias, me siento muy cuidada acá por vos y no por la producción, o sea, sí por el resto de la producción, que no es Pablo González, que me manda al frente. Bueno, te leo uno más, que quedó ayer también, que a todo esto les digo a los oyentes, sigan mandándonos sus decadencias, por favor, manden todo lo que consideren su decadencia de cuarentena, por donde quieran, en el formato que quieran. Un mensaje que nos había llegado por WhatsApp, creo, que dice: tengo puesto un buzo gris y gigante desde el primer día de cuarentena. Cada vez que sale a lavar ropas está un poco más roto. Cuando termine todo esto lo voy a prender fuego. Un final con honores y agradecimientos y no quiero volver a verte nunca. Me encantó.
Es como un amante del naufragio. Me gusta esa relación. Yo tuve un camisón que era como un vestido de los años 60 de mi mamá, que me ponía en lo de mi abuela, que lo amaba y tenía, estaba todo roto hasta que, viste, esas cosas que un día mi abuela lo tiró, pero lo recuerdo hoy, todavía me sentía, vos no te acordás quién es, Mari, pues ya hemos hablado de esto, la 99 de Maxwell Smart, tiene un vestido hermoso, esa ropa rotosa que una ama con toda su alma.
Bueno, ¿te parece, Lu, que escuchemos un tema y avancemos un poco más con lo intempestivo? Perfecto. Nos vamos a ir escuchando Frecuencia Modulada de Serú Girán, mi banda favorita del mundo mundial.
We'll be right back. Si nadie pone música
y no somos más de 5 personas,
una fiesta no es una fiesta. No
tengo tiempo para saber si hay un amor ideal.
Cuando escapas en tu faena, en 5-6 intento
reír.
93
Nacional Rock.
En Nacional Rock vamos a seguir acompañándote. Desde las autoridades nos piden una serie de requisitos que tienen que ver con cuidar y cuidarnos de la propagación del coronavirus que afecta al planeta entero. En este sentido, todos tenemos que quedarnos en casa. Notarán por estos días que Nacional Rock no está saliendo al aire con su programación habitual. Lo estamos haciendo para poder estar a disposición y poder comunicar lo útil y necesario que nos permita de alguna manera contrarrestar este momento durísimo. Quedémonos en casa para que pronto podamos volver a encontrarnos, abrazarnos, bailar y compartir. Es momento de acompañar, de aceptar las vicisitudes de la vida, pensarnos y sobre todo repensarnos. Les pedimos, seamos responsables. No estamos de vacaciones. Nos estamos cuidando. Y es por todes.
Hasta las 13, estás escuchando Lo Intempestivo
con Darío Stanreiber,
Luciana Pecker
y María Stanreiber.
Te pido la cuenta, por favor. Hay tanto silencio en la calle vacía. En el cine hay una de terror, pero a mí me asusta lo que veo en el día. Y me gusta pensar que nos vamos a encontrar en la esquina de la vida y júrame. No recuerdo bien lo que pasó. Me despierto con un grito de mi vecina. Mientras yo me aburro en el avión, voy subiendo fotos en una limusina. Y me gusta a encontrar en la esquina de cabildo y juramento. Ya di vuelta a toda la ciudad, regreso al mismo bar, otra vez ese día en un momento. Y juramento, ya di.
Estamos en el aire con el Zoom y en la previa hablando con nuestra invitada de hoy acá, nos decía Mari, por supuesto, con el Zoom estamos ahí y adivinando las señas, además hoy se cayó el Wi-Fi, entonces estamos por teléfono, pero con una invitada muy especial, que sinceramente es una de las feministas que yo más admiro de América Latina.
Ay, muchas gracias.
Del mundo entero, porque además soy muy americana, Cata lo sabe. A mí que no me vengan con eurocentrismos, sí, con yanquicentrismos, porque aguante las latinas. Pero realmente Catalina Ruiz Navarro, que es con quien estamos ahora comunicadas, es una de las feministas más emblemáticas. Ella escribió un libro que se llama Las mujeres que luchan se encuentran, que justamente habla de todos estos años de encuentro. Nos hemos encontrado mucho en muchas partes del mundo,
sí,
en Francia, en España, en Medellín, en Medellín no, en ese caso en Barranquilla, pero en Colombia, sí. Ella es colombiana, vive en México, vivió en Honduras, tenía que venir ahora a la Argentina, y bueno, no pudo venir, obviamente por los efectos del COVID y la cuarentena global, pero bueno, es un gustazo tenerte acá en el programa, Cata.
Lu, siempre es un placer, gracias por esa presentación tan honrosa, muchísimas gracias, espero llenar esos zapatos tan grandes que me estás poniendo, y bueno, no, encantada de estar acá, ya que no pude ir en persona a Buenos Aires, será el año que viene.
Será el año que viene, Cata, bueno, contanos dónde lo estás viviendo, también tenés, bueno, parte de tu feminismo también se traduce en la ropa, en las viejas verdes de Colombia, en la ropa que yo me acuerdo, una de las primeras notas que te hice, me contaste que te cosía tu abuela y tu mamá, ¿no? Y que si hay algo que sos es hiperpower, pero que pudiste también bordar la idea, ¿no? De la costura, que es algo que se retoma. El otro día te veía haciendo tapabocas con el pañuelo verde de la campaña del aborto legal y me daba mucha emoción. ¿Cómo coses eso, no? La vestimenta, las flores que te veo que tenés puestas, la tradición de tu abuela con criar a una nieta y una hija muy independiente y feminista.
Bueno, pues una de las cosas que yo alguna vez dije en un ensayo que el caballito de batalla del feminismo de a pie eran las máquinas de coser. Porque una máquina de coser te da posibilidades de tener poder adquisitivo tú misma. O sea, eso es una cosa revolucionaria porque tú antes si eras una mujer sola, pues tenías que depender de algún hombre o pues no tenías acceso a una cuenta de banco, no tenías acceso a propiedad, no podías votar. O sea, ¿qué hacías tú que no fuera trabajo sexual que te permitiera tener unos ingresos de forma independiente? Que no fuera, digamos, trabajar en las fábricas, por ejemplo, que eran unas horas de explotación impresionantes. Y pues la verdad es que la historia de mi familia, digamos que económicamente está montada en eso. Mi bisabuela fue obrera de una fábrica de textil. En algún momento su vida se encontró con el feminismo y se volvió una feminista muy aguerrida, pero era una mujer popular, obrera. Claro que no militó en el feminismo colombiano, pero era una mujer con ideas sufragistas muy fuertes, que no pudo votar hasta 1957, cuando tenía 57 años. Pero el punto es que cuando ella salió de la fábrica fue con una máquina de coser que se mantuvo. Y luego cuando mi abuela nació, la metió a estudiar modistería, es de las cosas así que le pagó para que estudiara modistería. Y mi abuela vivió toda su vida ser modista, fue una gran modista en Barranquilla. Yo pasé una infancia viéndola coser entre telas, sacando patrones, moldes. Eso era una cosa muy bella. Y con esa máquina de coser, con ese trabajo, le pagó la universidad a mi mamá en Bogotá, porque nosotros vivíamos en Barranquilla, que es pues, provincia. Que era una cosa que normalmente no se podía hacer y que obviamente era una cosa carísima, pero se lo pagó cosiendo. Y ese salto que mi mamá llegara a la universidad permitió que mi familia también diera un salto cuántico y luego yo fuera a un colegio bilingüe y luego yo fuera a estudiar en la universidad dos carreras inútiles para el capitalismo al menos, que son filosofía y artes. Pero eso es un lujo, porque yo no tuve que decir tengo que estudiar algo que me dé de comer. No, o sea, pude realmente elegir libremente qué pensaba yo que podía hacer mejor. Y eso tiene que ver con una cantidad de trabajo de cuatro mujeres que yo tengo atrás. Y mucho que ver con la máquina de coser, porque si no, ¿cómo? ¿Cómo tenías tus propios ingresos? O sea, eso es una cosa muy difícil. Entonces, a mí la idea de la costura me parece que es una cosa hermosa por la independencia que le ha dado a todas las mujeres tanto tiempo, a la clase media, y también porque la ropa es una forma de expresión, de llamar la atención, de digamos, sin ir más lejos, el símbolo del pañuelo. Es una maravilla, porque tú no tienes que estar dando la lora de feminismo, triquita, te pones el pañuelo. Y ya todo el mundo vio en la cena familiar, ella es feminista. Ya todo el mundo vio en el metro, ella es feminista. Y no tienes que estar dando la lora, no te tienes que poner a pelear con tu tío pro vida. Solo te tienes que poner el pañuelo y las otras chicas de la mesa saben qué quiere decir el pañuelo. Y es un gesto de la moda y de los símbolos. Entonces, ahí se me fue un teto larguísimo, perdón. Pero me hiciste una pregunta muy compleja, Luciana.
Que me encanta. Cata, tu libro se llama Las mujeres que luchan se encuentran, y justamente para mí gran parte de estos años de lucha feminista que hemos hablado, ¿no? Porque incluso desde Europa o de Estados Unidos se desprecia cómo el movimiento feminista en su auge empieza en América Latina, sí. Con Ni Una Menos que llega a Perú, a México, con tu hashtag Mi Primer Acoso, que también está en Brasil, que vos estabas ahí. Después, por supuesto, las tesis de Chile y otros muchos fenómenos latinoamericanos, la lucha por la legalización del aborto. Pero, ¿cómo crees que va a seguir la lucha feminista justamente ahora que no nos podemos encontrar, que está cercenado el derecho a la calle, que está cercenado el derecho a viajar, que vuelven las fronteras y, sin lugar a dudas, un escenario mucho más autoritario?
Pues yo, la verdad, estoy preocupada por qué estrategias nos vamos a poder inventar por lo siguiente. A ver, siempre había sido un problema hacer el feminismo popular. En Argentina tienen un gran avance en esto y tienen este encuentro que lleva más de 30 años y que eso ha permitido una articulación popular muy poderosa. Pero en la mayoría de los países latinoamericanos donde la protesta social ha sido súper estigmatizada y perseguida de formas atroces hasta la fecha, pues la gente no marcha, no ocupa las calles, no sale. O sea, lograr que en un país como Colombia, hace poco una marcha, un pañalazo con 500 feministas en Bogotá, eso en Colombia es un montón, porque en Colombia hace 3 años, si marchabas, eras la guerrilla y entonces merecíamos matarte. O sea, era de nivel de estigma salir a marchar. Yo, de hecho, crecí en la universidad, nadie se le ocurrió ir a una marcha por ningún motivo. Esa ha sido la manera. México también tiene una tradición muy robusta de marchas, y de verdad que las marchas feministas en México han sido impresionantes, con unas estrategias de justa rabia que son muy bellas, destruyendo monumentos, que ha llevado, ha forzado el debate como de, bueno, pues es violencia dañar los monumentos. Nos ha permitido decir, pues, si no te das cuenta que es violencia matar a una mujer, ¿cómo puedes creer que rayar un monumento es violencia? ¿Cómo me puedes decir esto? Y eso ha sido muy importante porque la mayoría de las mujeres de la clase popular trabajadora de las ciudades pues no tienen tiempo para estar metidas al feminismo ni para politizarse. O sea, están viviendo realidades en donde ser abierta políticamente es un lujo y puede ser también un peligro. Pero esas marchas le llegaban a la señora ama de casa que tiene que trabajar 20 horas al día porque tiene 3 niños y se encarga del hogar y obviamente no iba a estar viendo noticias, ni CNN, ni leyendo el periódico, pero esa marcha le llegaba. Y esa conquista de las calles que hubo en toda la región era una cosa muy bella, y ahora lo que tenemos para comunicarnos entre nosotras es internet, y eso es terrible porque ¿quiénes podemos usar internet? Nosotras, que tenemos unas facilidades, que tenemos buena conexión, mujeres blancas, burguesas, urbanas, que no tienen, no se les triplicó la carga de trabajo por los hijos, porque esa es otra, y muchas mujeres de clase media que ahora están haciendo por 3, y que tienen conectividad y tiempo para sentarse a tener una deliberación democrática. Y a mí eso me preocupa mucho porque, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una responsabilidad muy grande desde el activismo para ver cómo llegarles. El radio ha sido una cosa que está funcionando muy bien, pero esto ha pasado, llevamos un mes. Creo que el reto este año va a ser inventarnos formas de mantener eso, esa conexión popular del movimiento feminista, a pesar de que no podemos tomarnos la calle, porque creo que no va a haber marchas hasta que haya vacuna. O sea, esto puede ser una realidad de un año, y están las mujeres viviendo una precariedad y más violencia que antes, y no podemos ni siquiera pasarles información. O sea, ¿cómo le dices a una mujer que vive en una vereda en Colombia, retirada, que para llegar a un centro de salud tiene que coger un burro y una canoa, ¿cómo le haces llegar el mensaje de que el aborto es legal en Colombia? O sea, y eso va, es un reto muy grande. A mí me preocupa mucho que salgamos con menos derechos de la pandemia. Tú ahorita hablabas del autoritarismo que se está creciendo en nuestra región, y eso va a significar un retroceso para los alcances del movimiento feminista. Muy difícil la situación.
Cata, en Argentina el 1 de marzo el presidente Alberto Fernández había anunciado que se iba a presentar el proyecto de aborto legal en el Congreso y quedó suspendido justamente por la pandemia. En España se le echó la culpa a la movilización del 8 de marzo de los contagios masivos por parte de la ultraderecha. En tu Instagram, que le contamos a la gente, que se llama Catalina por Dios, que la anécdota además me encanta porque es que tu mamá te decía Catalina por Dios, ¿no? Que las mujeres vivíamos tanto, así que me encanta ese nombre. Pero ayer hablabas también de un debate que venía muy fuerte en Colombia sobre el derecho de los varones a obstaculizar o no los abortos, y de que son niñas forzadas, ¿no? O que el baby boom, en realidad, que se dice después de la pandemia, no es un baby boom, sino un antiderecho boom. Claro. Y por supuesto, hay un crecimiento de la violencia de género, e incluso estamos midiendo de los femicidios, que como mínimo no han bajado igual que otros delitos en países donde estamos confinados. ¿Cómo ves este escenario de avance de los antiderechos y de retroceso específicamente en el derecho del acceso al aborto en América Latina y del aumento de la violencia de género?
Mira, el retroceso al derecho al aborto ha sido contundente. En México solamente es legal el aborto en Ciudad de México, y en el resto de los estados normalmente está prohibido de formas terribles. Pero digamos que las mujeres con muchísimo esfuerzo podían tener la opción de trasladarse a la capital, lo cual es un monstruo. Esta ciudad tiene 20 millones de personas con población flotante y todo, y periferias, y practicarse un aborto legal y seguro en los primeros 3 meses en Ciudad de México. Esa opción está absolutamente cerrada. ¿Qué les queda a estas mujeres que están en los estados en donde está prohibido? Pues conseguir pastillas de misoprostol. ¿Cómo hacer para que te llegue esta información? Si estás trabajando el triple porque estás en tu casa haciendo todos los trabajos de cuidado. Segundo, ¿cómo haces para conseguirlas luego? Porque uno de los grandes problemas que tenemos con los abortos en casa es que hay gente que se aprovecha de eso y da las pastillas que no son, con dosis que no son. Si antes en Tijuana, no sé, te tenías que ir como a 40 droguerías para conseguir 12 misoprostoles, ahora eso tampoco es una opción. Entonces eso es una cosa muy preocupante en Colombia, que el aborto es legal. Por una argumentación muy bonita, y es que tenemos la causal salud de la mujer, y la salud se entiende como una cosa integral, no solamente tu salud física y no solamente la falta de enfermedad, sino también tu salud mental, bienestar psicosocial. Y bueno, por ahí es legal todos los abortos, porque todos los embarazos no deseados afectan tu salud mental. Eso es obvio, pero digamos que la gente no sabe esto. Entonces sí, de explicarle esto a la gente es una cosa, de que llegue información. Si tú no alcanzas a llegar a teníamos ahorita un caso que estábamos viendo varias colectivas feministas, de una mujer indígena que está en la Sierra Nevada, que es una montaña, sierra, otro piso térmico, en donde hay un resguardo indígena, con 24 semanas de embarazo. En Colombia se puede abortar todo el tiempo, en Colombia no tenemos límite por semanas, y era toda una discusión de los grupos feministas de cómo hacer para conseguir fondos para llevar a esa mujer desde la sierra hasta la capital, que es Bogotá, en donde sí te van a hacer abortos en una semana tan avanzada. Y hubo recolecta de comidas, recolecta de ropa, pero eso no es una solución, es una solución excepcional para una persona. Y el baby boom, la gente lo dice como si fuera una cosa chévere, que como un triunfo de la vida frente a la muerte de la pandemia. Pero yo creo que unas personas que estén planeando maternidad elegida, que estén en este momento y de repente se quedan sin trabajo y no saben de qué van a vivir el próximo año, no se les va a ocurrir decidir tener un hijo, meterse un proyecto tan largo y tan caro, eterno, pues, cuando no sabes en qué vas a trabajar mañana. Y cuando cada ida al control va a ser una oportunidad de contagio, cuando inmediatamente por estar embarazada vas a ser población vulnerable. Pero sí van a aumentar los embarazos forzados, porque los embarazos adolescentes y de niñas en América Latina son son cifras muy altas, crean ciclos intergeneracionales de pobreza, porque no solamente esta niña ya no va a poder ganar lo suficiente, sino que su hija tampoco. Y ocurren en las casas, o sea, todos los embarazos de niñas son violación, probablemente por alguien cercano que ha hecho violaciones sistemáticas. La mayoría de los embarazos adolescentes son por violación, porque la gente se imagina que el embarazo adolescente es el primer amor, que se dejó llevar por la pasión. Eso es una fracción de los embarazos adolescentes. La gran mayoría de los embarazos adolescentes son por violaciones sistemáticas de un adulto que las está violando. Y ahora las mujeres están encerradas con esos agresores. En Colombia tenemos una cifra horrible, que es que el día donde hay más violencia contra las mujeres es el Día de la Madre, que es este domingo, porque están los agresores en la casa, encerrados, tomando en el hogar, que el trago no hace que te peguen, pero sí baja un poco las barreras. Y es porque están los agresores en el hogar. El día que más le pegan a las mujeres en Colombia es el domingo. Y ahora todos los días van a ser domingos. Y eso es una situación muy dura por la que estamos pasando. O sea, yo quisiera decirte una cosa súper esperanzadora de vamos a salir de esta todos cantando y más fuertes, pero yo creo que ya estamos viendo retrocesos de derechos. Que tú tengas que estar encerrada con tu agresor, a riesgo de muerte, con tu agresor estresado porque lo acaban de echar y no tiene plata, entonces más agresivo todavía, y sin nada que hacer, ocioso, más que agredirte, pues esos son ya retrocesos en derechos, muy difíciles que estamos viendo en Argentina.
Cata, te presento, estamos, bueno, en el programa con María Strandheimer, que hacemos la triangulación para que también María pueda hacerte alguna pregunta, que las cosas que nos contás y el modo ferviente en que las decís están, pero tan encantador en sí mismo, para no bajar los brazos y seguir peleando. Mari, te paso para que puedas hacer una pregunta.
Sí, me estoy fascinada escuchándote hablar. como algo encantador. Y me interesa mucho todo lo que escucho y estoy como aprendiendo, escuchándote también. Quería saber, sobre todo, bueno, yo soy joven y me considero parte de la juventud o de la adolescencia tardía, y sí siento que, bueno, todo esto de la cuarentena hay como que nos está afectando quizás a las jóvenes de otra manera, que veníamos con toda una fuerza y de lucha y de salir a las calles y como cada vez más cerca de la conquista de derechos, que bueno, como esto que veníamos hablando, se está retrocediendo en la cuarentena, pero también yo siento, y quiero saber si compartís conmigo, que puede llegar a ver cuando se termine el momento de cuarentena, algo, yo lo veo en la juventud, pero probablemente en toda la lucha, de volver a ocupar las calles todavía con más fuerza, ¿no? De que pueda haber como, de que salgamos... lamentablemente con menos derechos, pero sí con más ganas de luchar y de volver a ocupar las calles y de seguir con la lucha desde ahí. No sé, ¿qué opinás?
Bueno, eso que tú dices es cierto, porque las crisis sirven para organizarse y le dejan a uno estructuras de organización política que son muy interesantes. Por ejemplo, lo que acaba de pasar en Puerto Rico, que ellos vienen sobreviviendo del huracán María que destruyó la isla. Ese huracán forzó a que hubiera un montón de organización comunitaria, porque si no, ¿qué iban a hacer? Y cuando llegó el momento de protestar hace poco, se hicieron todas esas protestas masivas con reggaetón y con Bad Bunny, con Ricky Martin. Pero eso fue una cosa muy eficiente como del movimiento social en el Caribe. ¿Y de dónde vienen esas estructuras y cómo hicieron para organizarse tan bien y tan rápido en ese momento? Porque son las estructuras sociales que les dejó el huracán María. Y yo creo que esto puede ser una cosa muy interesante, especialmente con las jóvenes, porque son las que tienen más tiempo libre. Digamos las millennials y centennials urbanas de clase media y alta, para ser más específicas, porque obviamente no son todas las jóvenes. Pero son chicas que en el futuro, ese es un segmento de la población que en el futuro va a tener cargos de poder y voz pública, porque van a tener un acceso más fácil a participar en el debate público, y que tienen en ese momento tiempo libre, conectividad y acceso a las redes sociales. Y ahí hay un potencial muy grande, porque ahí hay mucha organización que se puede hacer. Mis amigas más jóvenes están pasando todas a TikTok y me cuentan que ya hay videos feministas en TikTok en ese formato. Y yo creo que yo creo que esas son las formas de innovación que toca hacer, porque de aquí mínimo tenemos que salir con unas estructuras robustas para trabajar en las crisis, porque eso se va a forzar. Ahorita Lu decía que qué tenía el feminismo latinoamericano, que por ejemplo no tiene el europeo o el anglosajón, que vivimos en la crisis perpetua. Y eso nos ha forzado a organizar resilientes siempre. Entonces siempre está un paso de vanguardia porque, no porque, ojo, oh, qué innovación Latinoamérica, es porque nos toca. Y yo creo que eso es un efecto. Efecto dos, yo creo que tenemos que salir con una ciudadanía que esté exigiendo el derecho a la salud universal. O sea, no puede ser que llevamos cuántos gobiernos de izquierda y de derecha en América Latina que han desangrado los sistemas de salud. Y vendrá otra pandemia, ¿y qué vamos a hacer? O sea, yo creo que eso es una cosa de agenda ciudadana que tiene que ser lo primero. Y tercero, que tenemos que exigir en Latinoamérica estados de bienestar. O sea, no puede ser que la próxima pandemia sea sálvese quien pueda. En Colombia, que pusieron unas cuarentenas muy autoritarias y muy restrictivas de la libertad, hay gente encerrada en su casa muriéndose de hambre. Somos unos países que viven del colegio comercio informal. En México es el 50%. En México no han puesto medidas autoritarias, porque ¿cómo le vas a decir tú al taquero que ya no puede salir a poner su puesto de tacos con el que mantiene su familia? No puedes hacer eso. Pero eso ha sido muy difícil, y tenemos que empezar a pedir un ingreso digno mínimo universal también, porque esa es la única condición que tenemos de que la gente pueda trabajar, no por explotación o obligación, sino por libertad, de que la gente pueda tener una educación, de que la gente pueda ser ciudadanía informada y activa en una democracia. Y lo que estamos viendo es que no puede ser, no podemos vivir en sálvese quien pueda, porque el que puede va a ser los ricos los que se van a salvar. Y luego, ¿quién les va a trabajar en sus fábricas? Es que creo que eso nos puede permitir avanzar ese debate, porque la gente va a decir, no puede ser que cuando venga el próximo virus yo voy a tener que pasar 3 meses de hambre. Y eso es parte de las discusiones ciudadanas que tiene que hacer la agenda política de las próximas elecciones en todos los países. Y derecho a la salud, por Dios, ustedes con Macri le cerraron el Ministerio de Salud. Si esto hubiera pasado hace 6 meses, ¿qué? Es, o sea, aterrador. Y toda la plata se ha ido para seguridad y para militares. ¿Para qué nos está sirviendo el ejército ahora? Para mierda está sirviendo el ejército. Todas las armas que compraron en Colombia, ¿para qué esa plata? No, para mierda. Entonces, en vez de, no sé, subirle el sueldo a las enfermeras, que son las que están poniendo la carne de cañón, o sea, eso es un problema económico que toca meterle el diente, porque si no vamos a seguir jodidos en estos estados neoliberales.
Cata, en diciembre compartimos un viaje de trabajo con otras compañeras latinoamericanas en Francia, y en ese momento, por un lado, Emmanuel Macron estaba muy interesado en combatir los femicidios y ver no se animaban a avanzar en una legislación que, bueno, que sí existe en otros lugares de América Latina, como en Argentina, y por otro lado, disputaba una reforma jubilatoria que hoy quedó suspendida, pero porque los derechos de los trabajadores bajaron tanto que ya no necesitan, claro, ni siquiera, ¿no?, seguir discutiéndola, más allá de que no es el contexto. Y sí se está marcando desde Francia que todo el lenguaje se convirtió en bélico. Macron fue el primero en decir, esto es una guerra, le vamos a ganar, en que las fotos de los gobernantes empezaron a ser solo con varones o casi solo con varones.
Oh, sí, las fotos que pusiste.
Y después varones muy prepotentes como Boris Johnson diciendo, bueno, que se salve quien pueda, que la gente llore a sus muertos, pero no vamos a detener la economía, terminando él internado en la unidad coronaria intensiva, o en, por supuesto, Donald Trump diciendo esto es una gripe, va a pasar ahora con 60.000 muertos en Estados Unidos, o Jair Bolsonaro también diciendo es una gripe, hablando en contra de la Organización Mundial de la Salud porque supuestamente por dar educación sexual fomenta la homosexualidad. ¿Qué crees que está pasando y que va a pasar con estos liderazgos masculinos tan machistas, tan prepotentes y con esta vuelta aún fracasada, porque no han dado buenos resultados en salud, de estos liderazgos políticos tan prepotentes?
Pues mira, no es que sean hombres, es que son machos, porque yo no quiero descartar la posibilidad de que haya un hombre con una agenda de género feminista, ni por tener a una mujer en el poder, eso nos va a garantizar que tenga perspectiva de género y que sea feminista. Nosotros tenemos una vicepresidenta en Colombia en este momento, el techo de cristal más grande que se ha roto en el país, la mujer más machista del mundo, que cuando fue ministra de Defensa tuvo asumiendo varias masacres como la Operación Orión, O sea, y esa es nuestra vicepresidenta. Entonces, digo, el feminismo no te sale naturalmente del coño. Entonces, de nada nos va a servir necesariamente que sea una mujer, pero sí necesitamos líderes más feministas. ¿Qué te aporta de liderazgo el feminismo aquí? Que nosotras en el feminismo, particularmente en el latinoamericano, estamos pensando de forma comunitaria y colectiva y estamos pensando qué le ayuda a la mayor cantidad de gente. Y además, hay una definición de feminismo que es la lucha por la igualdad de derechos, que yo con el paso de los años la he revisado mucho, porque los derechos nos tocan a las blancas que estamos en las ciudades, estamos ahí en primera fila para recibir los derechos, pero a mí me dice una amiga guayú, que es una comunidad indígena colombiana, pues chévere tu constitución del 91 con sus derechos, muy bonitos, nos pusieron ahí el derecho a la consulta previa y con eso nos están quitando las tierras. Entonces, no es solo la lucha por los derechos, cualquier cosa que sea antiderechos no puede ser feminista, pero ese no puede ser el centro. Y a partir de esas conversaciones con, que de hecho es una cosa a partir del libro, conversaciones con muchas mujeres indígenas que son feministas o que participan de su forma en la lucha feminista, me quedo con una definición que es una defensa política de la vida y la igualdad. Y cuando tú pones una defensa política de la vida en el centro, estás diciendo un montón de cosas, como que el sistema de salud es más importante que el ejército, como que si tú que necesitas un Estado con un sistema de cuidados, porque lo más importante es cuidar la vida. Tengo una amiga también zapoteca mexicana, se llama Rosa Marina Flores, que yo le preguntaba, bueno, ¿ustedes qué opinan del derecho al aborto en su comunidad? Me dice, pues mira, obvio que estamos a favor del derecho al aborto, porque, las mujeres son las que cuidan la vida en nuestra comunidad y ese es el trabajo más importante que puede hacer alguien en nuestra comunidad. Todo gira alrededor de ese cuidado de la vida. Y si se mueren las mujeres, que son las que cuidan la vida, pues entonces se muere la comunidad. Ergo, necesitan un aborto legal y seguro para no morirse cuando están embarazadas y poder cuidar la vida. Y esa es una definición que a mí me encantó porque le da la vuelta. Entonces, si yo soy una presidenta feminista y mi labor es cuidar la vida, pues mi prioridad va a ser mover el sistema de salud, hacer medidas restrictivas que no pongan en vilo derechos humanos. Pero si tú solamente vienes de esta forma de gobernar muy machista, que es la guerra, en donde todas nuestras ficciones, este es un artículo de Mary Sue muy interesante que dice que todas nuestras ficciones del apocalipsis fueron en una tierra desierta, hombres con bazucas, yendo por el paisaje árido, protegiéndonos así, a las mujeres encerradas así en un búnker. Era ser un poco la fantasía del apocalipsis, y resultó que no, y hay mil memes de cómo estamos pasando el apocalipsis en pijama. Pues no exactamente, pero ¿quiénes están al frente? No los militares, las enfermeras. Las madres, las mujeres que están haciendo los trabajos de cuidado son las que están en las filas al frente de esta pandemia. Entonces, en esa medida, la metáfora de la guerra no te funciona, porque además el virus, ¿cómo un enemigo va a matar? Si los virus ni están vivos, o sea, que es como toda una cosa que se sale y que no te deja ver que lo importante aquí es cuidar la vida. El fin de la guerra es matar. Y eso no nos va a servir para salir de esta. Y toda la vida hemos pensado el poder como que listo, poder. Entonces necesitas armas y guerras. No sé, piensa, por ejemplo, en estos juegos hasta de computadores donde haces un mundo y entonces tienes que enfrentarte contra otro reino y vas haciendo sistemas de producción. Ahora se me escapa el nombre de ese juego, pero...
Minecraft.
Eso. ¿Y cómo adquieres el poder? Pues entonces necesitas poder militar. O sea, toda la vida ese ha sido el chip de cómo se dirige, de cómo se gobierna, y eso ha pasado porque todo el sistema de cuidados ha estado calladito e invisibilizado. Y ahora sí es el momento de decir, no mamen, que esto es lo más importante en una sociedad. Y eso lo puede hacer un hombre o lo puede hacer una mujer, pero no lo puede hacer un líder machista. Lo tiene que hacer una persona que le importa la vida y que le importa la economía del cuidado, y creo que para pensar así hay que ser feminista. Entonces eso es una cosa muy preocupante, no necesariamente todas las mujeres lo han hecho bien, porque si hay un artículo como las mujeres son las mejores líderes de la pandemia, Pues a ver, sí, estas seis que son de países ricos en donde había estado de bienestar y un sistema de salud robusto y poquita gente, pues lo están haciendo bien. Pero de ahí a decir que lo han hecho bien todas por ser mujeres, no, en Bogotá tenemos una alcaldesa que es muy buena y que a pesar de ser una buena alcaldesa y de haber tomado muy rápidamente, fue la primera en el país en tomarse con seriedad las medidas que había que tomar por el coronavirus. Se inventó una cosa absurda, disque pico y género. Entonces, pueden salir un día los hombres y un día las mujeres, lo cual es un desastre, desastroso, porque el día que salen las mujeres, salen todas las mujeres. El día que salen los hombres, tienen la ciudad vacía. Porque no en todas las casas tienes un hombre y una mujer. Si solo vive una mujer en su casa con su perro, tiene que sacar al perro. ¿Qué hace? O sea, tres, porque entonces ahora la policía vigilando el género. Entonces, los policías que tienen una capacitación cero en sensibilidad de género te van a estar mirando por la calle, inspeccionando si les parece a ellos, según sus prejuicios, que eres una mujer o un hombre. Entonces, toda la población trans, bulleada, atacada, perseguida, pidiéndoles innecesariamente el ID. En Colombia se puede cambiar el sexo en la cédula, pero para hacer ese trámite necesitas tiempo, plata, información. No todas las personas trans parecen cis a primera vista, porque a veces para eso necesitas plata, intervenciones, otras no les da la gana de suscribir como a las estéticas cisgénero y la están pasando muy mal. Y tenemos una abogada que es gay y que se supone muy progresista y que hizo buenas cosas y luego puso esta medida autoritaria. Entonces, por eso te digo que el feminismo no le sale uno del coño, eso es una cosa que toca aprender, ni te lo garantiza, pero sí creo que el feminismo es indispensable para un liderazgo político ahora, porque si no, es que ¿qué? No han sabido qué hacer porque no saben qué hacer contra un enemigo invisible, porque, no sé, también hubo un artículo, los hombres se contagian más de coronavirus. Claro, porque no se lavan las manos, o sea, no se lavan las manos. Y entonces, claro, o sea, si eso es lo básico que tienes que hacer y tienes una población que no se lava las manos, no es que sus cuerpos de viejitos de hombres, es que no se lavan las manos, tienen recorridos más grandes, tienen conductas de riesgo más frecuentes, no van pinche médico, jamás, fuman como locos, les importa un culo su salud, pues obvio que se van a enfermar más. Entonces, ahí hay unas cosas de cuidado que si tú lo piensas desde el machismo, no vamos a darle... No le vamos a dar a pegar al perro por ahí.
Bueno, Cata, es un gusto. Yo que bueno, te escucho realmente con vehemencia, como decía María, con mucho magnetismo, ese tono latinoamericano que extraño tanto y que creo que es parte de los grandes logros del feminismo, todo lo que pudimos encontrar, y una visión política que nos mapea a América Latina, que no mamen y que haya entonces nuevos encuentros feministas. Te agradecemos muchísimo y le recordamos a la gente que hablamos con Catalina Ruiz Navarro, es la autora del libro Las mujeres que luchan se encuentran de Random, ojalá que puedas venir a presentarlo y editarlo en la Argentina, y la encuentran en redes sociales como Catalina por Dios.
Sí, espero que el año que viene ese viaje por fin se dé. Y pues nada, muchísimas gracias a las dos por esta entrevista, por dejarme hablar así de largo, no se me va el patín, pero espero que se hayan divertido. Y Lu, muchísimas gracias por esta invitación, qué bueno verte. Sé que nos veremos más durante este año, pero espero sobre todo cuando nos podamos ver en persona de nuevo.
Claro que sí. Gracias, Catalina.
Chao, gracias.
Bueno, vamos a ir a escuchar un tema y seguimos con más Lo Intempestivo. Nos vamos escuchando los besos Destino.
Te gustan los hombres, no hay chances. Abro mi placa, ropa de mujer. Voy a cruzar. te gustan los hombres, te gustan los hombres. Y si te gustan los hombres, te gustan los hombres. Abro mi placa, ropa de mujer. Voy a cruzarme, voy a cruzarme, voy a cruzar. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Si te gustan los hombres, te gustan los hombres.
Desafiar.
Escuchar.
Nunca nos conformamos.
93.7
Nacional Rock. El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Tribus Urbanas.
Los Rolingas son una tribu urbana que nació en Argentina a mediados de los 80s, que con la aparición de los ratones paranoicos creció notablemente.
¿Cuántos días de emoción? Las estrellas se apagan.
Pero sería en 1995, con la llegada de los Rolling Stones a la Argentina, que esta cultura se volvió masiva. Los seguidores de esta tribu, pertenecientes en un principio a sectores medios y luego a sectores más marginales de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, crecieron en número.
Te quiero, no me preguntes por qué.
También se lo llama Stones y su estética tiene de influencia principal al look que usaban Jagger, Richard y Ron Wood en los 70s. Los Rolingas, además de ser fanáticos de los Rolling, siguen a otras bandas locales, como los Ratones Paranoicos, Viejas Locas, La 25, Jóvenes Pordioseros, Los Gardelitos, Guasones o Los Piojos, entre otras. La cultura barrial es un elemento que los Rolingas adoptaron. Poseen un gran sentido de pertenencia por su barrio, su grupo de amigos, la banda a la que siguen o su equipo de fútbol. Cuentan con una serie de ritos relacionados directamente con el fútbol. El uso de banderas, cánticos de fútbol con letras hablando del fanatismo por su grupo favorito. La cultura rolinga en algunos sectores también sigue a bandas como Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y a La Renga, entre otros grupos. Los rolingas es una cultura plenamente argentina. Son parte de la cultura y de su rock and roll.
Tribus Urbanas.
En el medio del día no hay despedida, solo bienvenida.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Calu Bonfante.
Elara Berramín.
Dante Carolias.
Hola, ¿qué tal?
Lunes a viernes de 13 a 17.
93.7
Nacional Rock.
93.7
Seguinos en Instagram. Nacional Rock 93.7.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Bueno, volvimos al aire y Luciana Pecker y la producción armaron esto que nos va a dar un hambre a esta hora. Contanos, Lu, ¿qué prepararon?
preparamos con Sofi Cornell, con Pablo González, con Laura Rombolá, que estuvo llamando y produciendo, una genia, un informe sobre cocina. En la cuarentena, por un lado, mucha gente está cocinando más, me pongo en el team y me copa. Hay como un emblema de pan, yoga, introspección, que por un lado se defiende, por otro lado se ataca. No todos hicimos pan, yo pan no hice. Pero sí tampoco. Creo que es cierto. ¿Cómo?
Yo tampoco hice pan.
Tampoco.
Estoy de ese lado de la grieta.
Bueno, hoy tengo galletitas de limón que me hizo Uma, budín de naranja que hizo Beni, que está alucinante. Sí me parece que está bueno ver cómo pasamos de la cocina como opresión a una cocina liberadora, y también entendiendo que la cuarentena pone una recarga en tiempos de cuidado y de trabajo doméstico que hoy no está vista. Tenés que hacer tareas como si estuvieras libre, tenés que trabajar como si estuvieras libre y tenés que... en cocinar, porque además no hay ningún elemento que te pueda como tercerizar esas tareas. Sí existe una red de deliveries, especialmente yo apelo a que compremos a cocineras, a laburantes, a productores nacionales, a los agroemprendimientos, ¿no? También se puede cambiar la cabeza en torno a la alimentación. Pero vamos a pasar un video que es muy emblemático de lo que significó toda la historia del siglo XX, la cocina para las mujeres como un lugar de opresión. Es un video de la empresa Sancor, es del año 72. A mí me la mandó Julián Capazo, que le agradezco mucho, que es el productor de Víctor Hugo Morales, que siempre está atento a estas cosas, y le llegó a Eduardo, que es un coleccionista de publicidades, por eso sí se estima que se pasó efectivamente en la televisión, y vamos a pasar esta publicidad para ver cómo nos enseñaban a las mujeres a cocinar como un lugar claro de violencia.
No tengo manteca. ¿Y si le pongo margarina? Y bueno. Los fideos con manteca de mi queridito. No se dio cuenta.
A los tuyos, no los engañe. La margarina no es manteca. Y la manteca es Sancor.
Sabor a cosa buena.
Bueno, esta publicidad es de Sancor de 1972. Estaba por llegar la peor de las dictaduras militares en la Argentina, los años 70, los de mayor violencia. ¿Y qué pasaba? La mujer reemplazaba la manteca por la margarina, que era algo muy usual en esa época, y el hombre al que ella burlaba, mi queridito, que lo decía con algo que hoy podríamos decir que era un sarcasmo, como que lo tenía que hacer por obligación, le terminaba tirando el plato por la cabeza. Ay, esta violencia, que es violencia de género hiper explícita, mostrada en una publicidad, sí, Mari, es una de las escenas de violencia que más me han relatado las víctimas. No es una escena, digamos, no habitual, sino que es muy habitual en la violencia de género que los varones tiren el plato de la comida, ¿no? Entonces, claramente... durante el siglo XX, la cocina ha sido un lugar de sometimiento de las mujeres, ¿no? Y esto en esta publicidad se ve perfectamente bien. ¿Cómo se puede que haya sido un lugar de sometimiento hasta que las mujeres hayamos querido salir y ahora lo extrañamos? Porque la verdad es que todas nos hablamos, por lo que digo, decimos, no doy más, ¿viste? Satanizar, no sé, poner vinagre, bicarbonato, cada cosa, una siente que no termina más el trabajo doméstico y te regala las vestiduras, devolver un poco de oxígeno. Pero sí, parte de que la cocina haya sido un lugar de sometimiento hizo crecer a la industria de la comida rápida como un lugar de liberación. Y ahí era una liberación o era una nueva dependencia. En esta cuarentena, en este boom de mirar programas de cocina, recetas, de reencontrarse con eso, bueno, uno de los cocineros que más me gusta es Juan Ferrara, que es integrante de Cocineros Argentinos. Lo va a saludar también a Darío, que después le vamos a pasar el saludo, porque lo escucho frecuentemente, y Juan Ferrara dice esto sobre este boom de la cocina en cuarentena.
Bueno, mi nombre es Juan Ferrara, soy un cocinero argentino. A ver, esa publicidad no la había visto nunca, me parece de terror, bajo todo punto de vista, y un poco me hizo pensar también en mi historia y la de muchas familias donde la mujer ocupaba y ocupa un lugar preponderante en las actividades, no solamente en la cocina, sino en las tareas del hogar, como un mandato terriblemente machista, horrible, ¿no? Por suerte eso se va modificando, pero ha pasado algo, me parece que que en mi caso, en nuestra familia, algo muy copado en este aislamiento, que es un poco de la alteración de los roles, ¿no? En este caso, todo lo contrario, yo soy el que más cocino, porque me gusta mucho, y ahora estoy ocupándome de otras cosas, ¿no? Porque hay más tiempo. Entonces me conecto más con otras cosas que por ahí no solía conectar. Y mi mujer está cocinando más porque tiene ganas de cocinar. Y eso me parece que está bueno. Y con la cocina me parece que la gente se conectó mucho. Si bien hay un boom de la cocina ya hace muchos años, me parece que con esto que se ve en las redes y de que muchos hombres y mujeres suben recetas, me parece que está bueno eso de la cocina, que da para explorar y para disfrutar, que por ahí, y esto también es algo que me pasa a mí, por ahí también, viste, con la actividad cuando uno trabaja en épocas de no pandemia, donde trabaja y produce, y hay que producir, también lo que ama pierde un poco de valor y de pasión, ¿no? Y me parece que esto de tener más tiempo nos hizo a nosotros un poco disfrutar un poco más de lo que hacemos.
Bueno, esto era lo que decía Juan Ferrara. Tenemos un montón de testimonios, así que le vamos a dar para adelante para escuchar a todos. Una de las polémicas que hubo en Twitter, y vos, María, lo sabés, es que en redes sociales salieron a decir que Paulina Cocina no era en realidad una chef, porque no estaba recibida, porque bla, bla, bla.
No me la toquen a Paulina, no me la toquen, que me está... yo estoy aprendiendo un montón, yo no cocino nada, ¿eh? Y ahora en cuarentena empecé a hacer algunas cosas gracias a las recetas de Paulina, unas papas hermosas con polenta que las hace re crocantes, todo. Vayan a verla porque tiene una cantidad de cosas y una cantidad de tips en su Instagram, que están espectaculares y que te enseñan un montón y que no voy a permitir que la ataquen.
No. Hoy va a estar también otro programa de la radio. Me tenés que pasar lo de la polenta. Ya hice la sopa que me dijo Darío. Y yo también, que me caía bien Paulina porque no la había visto, empecé a hacer lentejas, incluso recetas que sabía el tuco. Digo, a ver cómo lo hace Paulina. La tarta de atún que le puso una papa. Dije, no, la tiene muy clara. Paulina, conducción absoluta, y también está en este informe de lo intempestivo Paulina Cocina.
Creo que quizás en la situación de aislamiento o de cuarentena, lo que puede haber pasado es que una situación que antes se daba en el ajetreo del día a día, del trabajo, de llegar, de no tener tiempo, no sé qué, quizás se puede dar con un poco más de tiempo, por eso está todo el mundo cocinando, y quizás eso a alguna gente la haya hecho encontrar con una cosa más placentera de la actividad. Con eso me refiero tanto a hombres como a mujeres. Lo que sí es bastante posible es que quienes hayan cargado antes de este momento con el tema de a tal hora tengo que darles de comer porque se tienen que ir a dormir, porque mañana se tienen que levantar y tengo que tener esto listo, bueno, esas seguramente habrán sido las mujeres. Entonces quizás hay un encuentro con la actividad de cocinar que pasa más por el placer, por la creatividad, por la parte linda de la cocina y no por resolver la comida del día a día. Quizás, no sabemos. Por otro lado, también destacar que no creo que la situación de aislamiento lleve a ningún lugar liberador. De hecho, en cuanto a las estadísticas de violencia y tal, está súper comprobado que es todo lo contrario.
Bueno, por supuesto que hay Paulina, que además es socióloga, mete género en la cocina. No vamos a idealizar esto de volver a la masa y al pan, porque el hogar es también un lugar peligroso para las mujeres, si bien seguimos cocinando. Y hay muchas laburantes de la cocina que incluso tuvieron que cerrar sus emprendimientos o que los restaurantes están cerrados, que son mamás, que muchas son mamás solas, que laburan, que ponen ahí, que tienen el cuerpo marcado como tatuajes con las quemaduras que saltó el aceite, la cebolla que cortaste, te trajiste y te hiciste un tajito. Bueno, esas son las cocineras que admiro. Mi número uno es Gaby Gaudín, es emprendedora hasta la masa. empezaron a hacer repartos de Morphy como un montón más, como los cocineros que se juntaron en Villa Crespo, en San Telmo, las laburantes que a lo mejor hacían vianditas y ahora están llevando comida a domicilio, que está buenísimo. Y esto dice Gaby Gaudín de Hasta la Masa.
Creo que la cocina en cuarentena, desde la mujer, puede ser más liberador o no, depende en gran parte de qué familia sea. Quizás en algunas determinadas familias eso sí sucedió. De hecho, fue algo muy lúdico, donde intervenían los niños, se pedían recetas de cosas que habitualmente uno no cocina. Pero también hay otras familias en las cuales esto obviamente no sucede, sino que al revés, fue como una obligación más, ya que muchas veces salía a comer o se pedía delivery, y bueno, dada la situación económica, eso claramente se disminuyó, ¿no? Se acotó. Y también creo que esa situación depende también, fue mutando según el paso del tiempo con respecto a la cuarentena y su extensión. Al principio me parece que fue un espacio donde hubo ahí justamente de liberación, de recreación y demás, pero bueno, a medida que fue mutando y extendiéndose tanto la cuarentena, dejó de funcionar desde el lugar y empezó a ser también un poco un tedio y una obligación más.
Bueno, ni idealización, ni descarte, ni volver a la comida rápida en el peor de los sentidos del fast food, ni dejar de comprar esto a los laburantes del Morphy, que además a lo mejor pedís una picada, pedís unos ravioles y estás ayudando a esta economía. ¿Qué tiene que ver con los laburantes, con los que cocinan, con el Santa Evita, el mercado latino, pueden decir otros emprendimientos que le están poniendo garra a salir adelante y a sobrevivir a esta crisis? Y una de las cosas que también pasa con la comida es que te hace recordar indudablemente la infancia, ¿no? Yo hice los ñoquis de mi abuela, que lo único que quería era ver cómo los hacía ella, oler cómo olía la cocina de mi abuela, incluso la imagen fotográfica, o situaciones que en muchos casos son casi religiosas. Hola Jacoba, por ejemplo, es el restaurante de comida judía de Palermo.
Es lo más, me encanta, bueno. Yo soy fan de ir a comer ahí, fan de todo, amo la comida, aparte que hacen, me está haciendo agua la boca, Luciana, no lo puedo controlar.
Bueno, mira, la podés pedir, Mari, porque igual que muchos emprendimientos, y acá sí diferenciamos mucho la publicidad de la idea de, bueno, si vamos a comprar un Morphy, comprémoslo a las que laburan, a las que ponen las manos en la masa, a las que necesitan pelearlo la crisis, a las que necesitan pagar sueldos, y hola, Jacobo, ponele, también distribuye a domicilio en estos días de cuarentena. Pero Carla Sani, que forma parte, digamos, del club de Hola Jacoba, también es muy cuestionadora de la idealización de la cocina en cuarentena. Va ahí muy power, muy pan, Carla, vamos a escucharla.
Lamentablemente, la cuarentena lo que hace es mostrar una doble opresión, es estar adentro y bajo un sistema opresor machista a las que están en ese ambiente. Ganar un lugar tierno en la cocina, las mujeres que lo tenían, que desde antes de la cuarentena ya convivían en un ambiente opresor y machista, se les sumó el condimento de la cuarentena y no creo que hayan ganado un lugar de ternura, todo lo contrario, porque tienen doble presión de tener a toda la familia en la casa. Y las personas, las mujeres que desde antes podíamos contar con un poco más de disfrute y de placer al momento de cocinar, podemos encontrarlo un poco más porque contamos con más tiempo. Pero con respecto a lo que es el sistema opresor y machista, no creo que es algo que se exacerbó con la cuarentena.
Bueno, ayudamos por un lado con la exacerbación, por supuesto, del machismo, de todo el diagnóstico que dábamos también antes con Catalina Ruiz Navarro, que reivindicaba también la máquina de coser, la cocina. Bueno, elementos que han sido, por un lado, ancestrales, y que muchas veces son mal utilizados o que se ponen como un candado a la libertad de las mujeres y de las personas trans. Pero ¿qué pasa también con dónde compramos? ¿Qué comida hacemos? En Estados Unidos, uno de los pocos ganadores frente a esta crisis mundial, además de Netflix, es Walmart. Y a mí eso sí que me revuelve el estómago. Hay muy pocas cosas que me puedan sacar el hambre. Y una es que gane Walmart, o sea, las grandes cadenas de hipermercados que monopolizan la venta de alimentos. Por eso hacer otro circuito de compra de alimentos tal vez es un buen momento esta cuarentena para revisar qué lazos podemos hacer y uno de los mejores emprendimientos en ese sentido, que también los podemos encontrar en las redes sociales, es justamente la Unión de los Trabajadores de la Tierra, la UTT, que tiene un sistema de almacenes de comida, de verduras, de frutas, de aceites, que está buenísimo y que forma parte de apostar también otra forma de consumo. Esto nos dice Rosalía Pellegrini, que es la coordinadora de la Secretaría de Género de la UTT.
Hola, mi nombre es Rosalía, pertenezco a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, coordino la Secretaría de Género de nuestra organización. Y bueno, con este tema de la pandemia y la cuarentena, lo que estamos viendo es que la gente en la casa y con esta amenaza a su vida, lo que está es también planteándose cuál es su relación con la comida, ¿no? Indagando muchísimo más qué está comiendo, quiénes producimos lo que comemos, en qué condiciones se produce y teniendo otro vínculo con el alimento, más allá de la lógica supermercadista, más allá de la lógica de las grandes cadenas que comercializan los alimentos. Y bueno, para nosotros eso es bienvenido. Pensamos que justamente es un hecho político comer. Tiene que ver con una elección sobre qué modelo productivo queremos fortalecer. Si es un modelo de producción en la cual pensamos la comida como un negocio y de una manera totalmente mercantilista e incluso, decimos nosotras, patriarcal, o si es una elección consciente de un modelo de producción que implica a trabajadores y trabajadoras con acceso a la tierra, con una vida digna, y por supuesto un modelo agroecológico que tiene a las mujeres trabajadoras de la tierra en un rol central.
Bueno, el testimonio era de Rosalía Pellegrini y la verdad es que me encanta porque me parece que forma parte de cómo sacar la idealización de que estamos cocinando más en cuarentena como algo pasatista o que viene a reivindicar a las mujeres en un lugar de opresión, en donde por supuesto nunca es admisible ni la violencia de género ni la sumisión, pero en donde sí podemos dar al menos pequeños pasos para cuestionar el sistema de producción y para fomentar otros sistemas de producción, donde por supuesto las mujeres rurales y campesinas en la Argentina tienen que tener un lugar central. Así que pasamos de ver cómo Sancor nos decía que nos podían tirar un plato por la cabeza si no le comprábamos su producto, a pensar en cómo podemos comprar, en este caso, la Unión de los Trabajadores de la Tierra. Les agradecemos a todos los cocineros y los cocineros que participaron de este informe, que recordamos son Juan Ferrara, de Cocineros Argentinos, Paulina Cocina, Gaby Gaudín, Carla Sani, de Hola Jacoba, Rosalía Pellegrini, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, y yo le agradezco mucho a quien amo, que es alguien que me abrió la puerta de la cocina, que es Choli Berretiaga y su nieta Paulina Maldonado, que es bueno, una mujer que trabajó 50 años en la televisión argentina. También tuvo que salir a laburar Choli cuando su marido se enfermó y ella peló al frente esa magia. Narda Lépez, que también hace un montón para que el lugar de las cocineras no sea las que laburamos en la cocina porque tenemos que estar al frente de los cuidados, pero después los grandes chefs son los varones y nos dicen encima que acá no entramos.
Muy, muy claro, muy bueno todo, divinos todos los testimonios, muchísimas gracias a todos, todas y todes, y a les chiques acá, productores que estuvieron gestionando genies. Todo, genies totales. Bueno, estamos llegando al final de lo intempestino, se está pasando está otro día.
Mari, ¿tenés algunos mensajitos del programa de hoy?
Sí, llegaron mensajes, bueno, mañana nos vamos a reencontrar, pero acá, por ejemplo, Fabi por Twitter puso gracias por la programación Nacional Rock Intempestivo, las quiero, Luciana Pecker y María, desde Entre Ríos, bueno, saludos para allá. Nos mandan una foto, a ver si llegás a ver, de ¿cómo se llaman?
Waffles.
Con dulce de leche y banana. No. Les digo que a esta altura ya del día está mi panza haciendo ruido. Después
eso
por...
puede tener mi nombre y apellido, Mari. No me compro la waflera porque no me sacás directamente. No salgo más.
No salimos más con waflera. Hola, son lo más, nos dice Lindes. Pasé toda la cuarentena con un pantalón horrible de un chengo que me dejó. Dicen acá una oyenta y nos manda una foto.
¿Qué te dejó? No. No le preguntamos por brujería a Catalina, pero también sabe, hay un Instagram que se llama Brujas Tropicales. Yo diría que lo quemes con el buzo gris de la otra oyente o del otro oyente.
Sí, que se junten a quemar.
Sí.
Totalmente. Bueno, les agradecemos a todos por sus mensajes. Nos sentimos muy mimadas el día de hoy y gracias por contarnos también sus decadencias de cuarentena. Yo creo que eso hace que todos empaticemos un poco con todes y que nos sintamos menos soles también cuando vemos que hay otro que está en pijama hace un mes y medio como yo. Eso a mí me deja más tranquila. Me hace sentir menos peor. Hay algo de algo de eso, ¿no? Con las decadencias. Pero bueno, estamos, me parece, por el día de hoy. Luciana Pecker, ¿qué opinas?
Mal de muchos, consuelo de pibas. Mari, ¿cuál fue tu peor decadencia de cuarentena?
¿La mía?
Sí.
Yo creo que fue un poco lo que creo que comenté ayer, que es que le estoy consumiendo un montón de contenido audiovisual que antes no veía. Y que empecé a gritarle a la tele, a los programas de chimentos y allegados, cual señora loca que le grita a la tele como si le respondiera. Estoy en ese nivel, pero gritos que yo creo que me escuchan los vecinos, porque ya pasan como niveles de volúmenes que ni yo conocía, y me agarra como una cosa adentro, una energía que no siento con nada, que es gritarle a la televisión, a los panelistas, tipo, ¿vos me estás cargando? ¿Cómo puede ser? Bueno, estoy en esa. ¿El tuyo, Luciana?
Todos somos chirusas y chismosas, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, nos llegó un mensaje que dice: muy bueno el programa, las notas y el informe, gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar ahí del otro lado. Luciana Pecker, Pablo González, Ulises Mendoza, Lari Rombolá, Sofi Cornell, todo el equipo del Intempestivo. Lo extrañamos mucho a Darío el día de hoy. Va a volver y será millones, como todos los que vuelven. Y, no, casi todos, ¿no? Los que queremos. Y los dejamos, nos vamos a ir escuchando un tema representativo de todo lo que es la comida y el informe hermoso que acabamos de tener en lo intempestivo, que es la canción Guacamole de Kevin Johansen. Nos reencontramos con lo intempestivo mañana. Luciana Pecker, te quiero un montón.
Te quiero mucho, María. A comer guacamole, me pasás la receta ahora de las papas con polenta.
Dale. Bueno, adiós. Nos vamos escuchando a Kevin Johansen con Guacamole.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole, la carne con frijoles, carne con frijoles.